Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Sí, señor. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando en esta mañana de viernes 23 de agosto del 2013. Lucy. Reprobando.
Así es, muy buenos días. Estaba metida debajo de la mesa tratando de conectar el audífono que se ha quedado sin conectar.
¿Y qué tú hacías debajo de la mesa?
Tratando de conectar el audífono, así que, pero sí. Que va, pasamos por alto el audífono para darle mis buenos días, que ya todos ustedes lo han recibido, pero reiterárselo una vez más y agradecerles que estén acompañándonos hoy en Tempranito.
Quería hacer un breve anuncio, que son las 6 de la mañana, porque mañana sábado, a esta misma hora, 6 de la mañana, estaremos llegando hasta tu casa con el programa Alborada Guajira, con Madeleine Vidal y un servidor, sábado y domingo de 6 a 7 de la mañana, Alborada Guajira, anuncio político
no
gratis.
No pagado. Pues nada, lo escucharemos, que enhorabuena.
¿Te van a matar temprano?
Sí.
Ah, muchas gracias. Vamos a pasar con Moisés López.
No, porque lo escucho diferido.
¿Verdad que sí? Tú eres mujer inteligente. Moisés López y los titulares.
Reacciona el exilio cubano en Miami a la alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos sobre el cólera en Cuba.
Video divulgado por las Damas de Blanco muestra cómo las mujeres se enfrentaron en Santiago de Cuba a un reciente acto de repudio.
Denuncian en Colombia la presencia de jóvenes milicianos de la FARC en el movimiento de protesta de grupos agrícolas y campesinos.
Y dictamina el Tribunal Supremo de Londres o Superior de Londres que las autoridades británicas solo podrán tener un acceso limitado al material que se incautó al brasileño David Miranda.
Seguidamente las informaciones. Representantes del exilio cubano reaccionan en Miami ante la alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos sobre el cólera en Cuba. Damaso Rodríguez nos informa.
Organizaciones del exilio cubano en Miami están preocupadas por la posible propagación del cólera en Cuba después del anuncio de alerta emitido por el gobierno de los Estados Unidos. Jesús Permuy, del Centro de Derechos Humanos, dijo que todo es muestra del fracaso del gobierno cubano.
Ya hay 3 países que han denunciado esto. Además ha habido el dengue y se sabe que el estado sanitario de Cuba es sumamente pobre. Lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los valores para la libertad y para la salud del pueblo cubano y trabajar de acuerdo con esos valores, dejando a un lado los intereses, ya sea socialistas o ya sea de comunicación entre ideologías que realmente no benefician al pueblo cubano.
Entre tanto, el profesor Eduardo Sayas Bazán de la Asociación de Educadores Cubano-Americanos dijo que la situación puede empeorar para los niños cubanos.
Porque los niños juegan en la calle, juegan en los charcos, que se exponen más a todos los microbios que hay en las calles.
Claudio Mateos, presidente de los municipios de Cuba en el exilio, señaló que la advertencia estadounidense llegó un poco tarde, porque ellos hace algún tiempo están enviando ayuda humanitaria y medicinas.
Esto hace 3 años que viene caminando, amigo mío, a paso agigantado. Es muy tarde en este momento la decisión de los Estados Unidos en una defensa en este sentido. Hay que poner una defensa total y definitiva. Hay que parar los viajes definitivamente a Cuba.
Por su parte, el gobierno cubano se ha limitado a reconocer oficialmente que hay al menos 50 casos de cólera en la ciudad de Manzanillo y que 3 de ellos habían muerto, pero reportes de periodistas independientes ponen la cifra de muertos en 15. Otros medios también han reportado casos de enfermedad en La Habana. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Un nuevo video dado a conocer por las Damas de Blanco muestra cómo las mujeres del Pacífico Grupo enfrentaron en Santiago de Cuba un reciente acto de repudio. Los detalles con Vanessa Ruiz.
El video de casi 6 minutos de duración capta el momento en que decenas de Damas de Blanco se enfrentan al acoso de los seguidores del gobierno. Sucedió el domingo pasado en el reparto Santa Bárbara de Santiago de Cuba. 58 damas se habían reunido para celebrar un té literario en la vivienda de María Elena Matos Creech.
Aquí en el té literario, en casa de María Elena, celebrando el té literario, vino la policía política, la policía nacional, tremenda represión, golpes, se llevaron a 2 mujeres de dentro de la casa, las sacaron a golpes.
Pero a pesar de la violenta represión, las mujeres no dudaron en encarar a sus represores. El video refleja el valor con el que enfrentaron el intento de hacerles un acto de repudio. En las imágenes se ve y se escucha a las integrantes del movimiento femenino pedir libertad, no solo para los presos políticos, sino para todos los cubanos de la isla. Cantos de Libertad y Laura Poyán Vive también quedaron grabados. Las damas, además, corearon versos de la canción que le escribió el cantautor cubano Amaury Gutiérrez a la fallecida líder del grupo, Laura Poyán. Mientras el número de vecinos que las observa callados va en aumento, en cambio el grupo represor parece volverse más pequeño. Ese día las damas habían asistido a la misa dominical en el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Horas después, esto fue lo que sucedió.
Todavía están ahí intentando entrar, tirando piedras, la Policía Nacional uniformada. La Policía uniformada sacó a 2 mujeres de dentro de la casa a golpes. Se llevaron a Keila Ramos y Santa Fernández. La sacaron de dentro de la casa. La Policía uniformada.
Bueno, a pesar de los intentos de represión, más de 200 damas de blanco lograron marchar y acudir a misa ese día en diferentes sitios e iglesias de Cuba para orar por el pueblo de la isla y también por su libertad.
El adoctrinamiento político en cada nivel de la enseñanza, las carencias económicas de los maestros y la necesidad de renovación del sistema educacional cubano fueron los temas tratados en la más reciente edición digital del programa especial Avanza Cuba.
El tema del fraude escolar fue tratado por expertos de la isla como el presidente del Colegio de Pedagogos Independientes, Yacer Pineda Alfonso, y por la filóloga y exprofesora universitaria Yusmila Reina.
El director de la revista Convivencia, Dagoberto Valdés, afirmó que Cuba necesita un proyecto inclusivo y libertador para todos. Avanza Cuba será retransmitido este fin de semana.
El presidente Barack Obama abordó este lunes un autobús para iniciar una gira de 2 días con el propósito de promover un nuevo sistema para abaratar el precio de las pensiones universitarias.
Igualmente, Obama busca facilitar el acceso a recursos financieros, no solo para los estudiantes, sino también para las universidades y colegios comunitarios que desempeñen un buen trabajo.
Ir a la universidad en Estados Unidos es para muchos un privilegio, debido a los altos costos, que según las estadísticas se han elevado en un 250% en las últimas 3 décadas.
Exactamente a las 6:09 y denuncia el director de la policía en Colombia la presencia de jóvenes militantes o milicianos de la FARC en el movimiento de protesta que realizan desde el lunes organizaciones agrícolas y campesinas en varios departamentos del país. La información con Federico Fulleda.
El director de la policía en Colombia, general Rodolfo Palomino, denunció la presencia de jóvenes milicianos de la FARC en las violentas protestas que realizan desde el lunes organizaciones agrícolas y campesinas en varios departamentos del país para medir medidas que solucionen una crisis en la producción del campo. Las carreteras nacionales de 6 departamentos son bloqueadas por grupos de personas, muchas de ellas con sus rostros cubiertos, quienes atacan e incendian los vehículos que transiten. El general Palomino dijo:
lo que hemos encontrado es que han utilizado los jóvenes estudiantes. No negamos que puede haber allí también, desde luego, una influencia directa de milicias urbanas al servicio de esa acción pseudopolítica de la FARC en universidades. Eso lo hemos visto en repetidas oportunidades. Y estos jóvenes han estado, digamos, utilizando los métodos que habitualmente los venían utilizando ahí en los entornos universitarios. Entonces, lo que han hecho es precisamente volcar esas mismas acciones filtrando a estos campesinos, o mejor, involucrándose dentro de ellos.
Aunque el gobierno ha señalado que la policía controla la situación, los medios de comunicación informan sobre la alteración del orden público en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Valle del Cauca. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:11 de la mañana. Bueno, de aquí a las 6:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, pelota profesional de Grandes Ligas, los resultados de los juegos a cargo de Demi Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Vamos a escuchar también el segmento de salud, medicina y día con Lucy, la cápsula de siempre. Resultado de lotería acá en el estado de la Florida en el día de ayer. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando también, claro, todos juntos, una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Seguidamente, Lázaro Domínguez y el estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones en la altura sobre la región occidental de Cuba se ha movido sobre la península de Yucatán y continúa interactuando con una hondonada que se extiende hacia el sur sobre el Golfo de Honduras y que está provocando actividades chubascos y tormentas eléctricas sobre Honduras y Nicaragua. El disturbio del nordeste del Golfo de México no ha tenido desarrollo alguno, de manera que continuarán las condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba y el sur de la Florida. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y central, poco en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y con más de los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Este jueves, aquí en Miami, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó por la vía de la lechada 6-0 a los Marlins de Miami y ganó la serie 3-1. En este partido, el pelotero cubano Yasiel Puig conectó un doble, impulsó una y anotó una, y el Cienfuero batea para 346.
Bueno, mis amigos, qué placer de conversar con el número 75 de los Dodgers de Los Ángeles, el cubano-americano Paco Rodríguez. Nació aquí en Miami, por supuesto estadounidense, pero de sangre cubana. Su papá es de Sagua de la Grande y su mamá es de esa zona. Así que, muy buenas. Paco, bienvenido aquí a Radio Martí. Y bueno, qué placer de poder conversar contigo.
No, gracias, un placer.
Bueno, háblame de tu familia, porque nació en la parte central de Cuba, la misma ciudad, la misma zona, donde nació Yasiel Puig, tu gran amigo de los Dodgers, de allá de Palmira en Cienfuegos.
Sí, bueno, los padres míos, los dos, se criaron en Cuba, papi de Sábado la Grande y ¿cómo se llama esto? Y se fueron a los 20 años, los dos se fueron, papi se fue para estudiar medicina y mami se fue para España por unos cuantos años y después vino para acá, para Miami.
Bueno, háblame de tu carrera acá en Estados Unidos, ¿cómo te iniciaste? Me imagino que cuando tenías 6, 7, 8 años en Miami, ¿no?
Sí, ¿no? Empecé desde chiquitico, a los 4 años empecé a jugar en Hialeah y desde ese día, desde cuando empecé, poco a poco empecé a jugar ahí, después entré a los teams de Traveling Ball y después de eso, poco a poco en High School, cuando llegué a la High School, ahí es cuando firmaron, pero empecé a pichar mucho mejor y la gente me empezaron a ver mal, los scouts, y ahí es donde empezó el nombre mío a salir un poco.
¿Cómo llegaste al draft este con el equipo de los Dodgers?
Bueno, gracias a Dios, piché de lo más bien cuando estaba en la Universidad de la Florida y ahí es donde me vieron y cuando me draftearon poco a poco, lo primero que me dijeron, no, que vas a tener un buen chance, si pones los números vas a tener un buen chance a pichar para el team grande, y yo dije, bueno, eso está bien, y ahí desde ese día yo puse mi rutina y empecé todos los días a trabajar como tenía que trabajar para mentalmente estar en la posición para pichar bien y estar con el team en septiembre, y eso es lo que pasó, gracias a Dios piché como piché, puse los números que puse y me llamaron, y desde ese día yo nunca quería mirar para atrás, y esa es la cosa más grande. O sea, una cosa es llegar a las grandes ligas, pero una cosa es quedarse y mantenerse, y eso es la cosa más importante para mí.
Paco, tienes un promedio de carreras limpias que hay que verlo con lupa. Increíble, ¿no?
No, increíble. Gracias a Dios ha podido hacer lo que ha hecho, y yo creo que eso es lo que me ayudó mucho fue la parte mental, porque tú sabes, todo el mundo va a tener sus días que no pichean bien.
Muchas gracias al pitcher cubano-americano Paco Rodríguez. Por último, este viernes estará combatiendo en Nueva York el invicto cubano Alexei Collado ante el mexicano Hugo Partida. Collado buscando su victoria número 17 a nivel profesional. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos procesando en la mañana. Reacciona el exilio cubano en Miami a la alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos sobre el cólera en Cuba. Un video divulgado por las Damas de Blanco muestra cómo las mujeres se enfrentaron en Santiago de Cuba a un reciente acto de repudio.
Son las 6 y 18 minutos de la mañana, pasamos con Lucy, el tema de salud, medicina al día con Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, que haga, ¿cómo se llama? Sí. Rime y todas esas cosas.
Qué bueno.
Sí, eso ayuda.
Claro, eso ayuda mucho.
Eso ayuda, claro, y la música, ¿no? Y la musiquita china, esa me encanta.
Musiquita china.
Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las recomendaciones que se le dan a las personas cuando sufren de un cólico de riñón. Un dolor bien fuerte. Casi todo el mundo tiene alguna que otra historia de eso, si no de él, por algún familiar.
Y me lo recuerde, cólico neferítico, eso es horrible.
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 Dice que generalmente lo que se experimenta es un intenso dolor en la mitad inferior de la zona de la espalda y en el costado. Un dolor muy fuerte que aparece de forma repentina, cursa con oleadas más o menos intensas y no mejora con el reposo. Lo peor de todo esto es que no mejora. También pueden haber otros síntomas. La persona puede tener escozor, ir al baño, puede tener náuseas, vómito, puede aparecer un poco de sangre en la orina, puede tener dolor en la zona genital. Y la causa es el descenso por las vías de circulación de la orina, de como unas arenillas que le llaman cálculos también, que se forman en el riñón a través de la filtración. Y las piedras más frecuentes son de origen cálcico, seguidas las de ácido úrico. Pueden ser diferentes, a veces las piedras se analizan. Y en muchas ocasiones se pueden expulsar sin muchas molestias a través de la orina, la persona las va eliminando. Pero si son grandes, amigos míos, pues irrita los conductos de la uretra y es lo que provocan un cólico. Así que hay un método para destruir las piedras llamado litotricia, que se destruyen y también en último extremo pueden ser extraídas mediante una intervención quirúrgica cuando la cosa es muy fuerte. También a través de un tubo, cuando el cólico ya se empieza a repetir de una forma periódica, lo que la persona tiene que ir al doctor para investigar la causa de estos cálculos, a ver por qué, hacerse una prueba de diagnóstico. Pero cuando el dolor es intenso, mi amigo, no lo piense, vaya al doctor, trate de tomarse algún antiinflamatorio, un analgésico y sobre todo tomar mucha agua, por lo menos 3 litros para ver si con eso ayuda.
La definición de las oleadas te quedó bien porque son oleadas del dolor que van y vienen así como una ola.
Como una ola.
Pero una ola que hay, oye.
Bueno, pues ahora la ola nos lleva a la cápsula.
Cielo y tierra.
Los científicos han podido calcular el área que se encuentra cubierta por césped en los Estados Unidos. Cristina Milesi, del Centro de Investigación Ames de la NASA, utilizó información e imágenes recopiladas por satélites para hacer los cálculos. Descubrió que el área que cubren los jardines y los campos de golf es 3 veces mayor que la utilizada para cultivar maíz, lo que equivale a 40 millones de acres cubiertos por césped. Además, analizó la efectividad del césped para extraer dióxido de carbono de la atmósfera.
Si el césped se fertiliza y riega considerablemente, este es efectivo para extraer este gas de efecto invernadero.
Añadió que en muchos lugares, el riego del césped está causando un impacto en el abastecimiento de agua. Hoy en día, el césped es la cosecha irrigada más extensa de los Estados Unidos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6 y 22 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy.
Pues muy buenos días nuevamente y ahora nos toca pues el momento esperado de la mañana.
Sí, señor.
El de escuchar los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Tantísimos oyentes nos están esperando de San Antonio Maicí.
Pues claro que sí. Y la combinación ganadora del Fantasy Five fue el 18, 20, 26, 30, 36.
Bueno, si vamos a la charada cubana, vamos a saludar a Omar, que ya se está comunicando con nosotros ahora mismo. Charada cubana, 18 pescado chico, 20 gato fino, 26 anguila, 30 camarón, 36 cachimba, la de San Juan.
Oye, que...
Saludo a la gente de San Juan, de Los Remedios.
Óyeme, que la cachimba está ahí presente todo el tiempo.
Sale bastante seguido, sí. Sí, tremendo eso, la verdad.
Bueno, en el Play 4, los números ganadores, 1978 en la tarde, 1978, lo que le llaman también el parlé. En la noche, 8208, que es 8208. Y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 818, una colección de muertos, 818.
Un caballo entre dos muertos.
Bueno, y entonces en la noche tenemos 088-088.
Doble muerto.
Doble muerto. Así que hemos tenido, mira, ha estado el 8 presente en todos los sorteos.
Sí, señor, es cierto.
Así que, bueno, felicidades a los ganadores, no a los muertos. Sí.
Y no, y si algún muerto nos está escuchando, felicidades
también.
Magnífico, para usted magnífico fin de semana.
Sí, señor. Bueno, dice sabes. Que la gente no se muere, que simplemente no. transiciona. Yo al menos creo en eso. Los que nos quedamos tristes somos los que nos quedamos del lado acá, que no tenemos la presencia física de la persona, y eso es lo que nos entristece, nos deprime.
Si usted entró en una transición recientemente, qué bien, espero que la esté pasando bien.
Pues claro que sí, uno es el que se queda del lado acá, el que la pasa mal, porque es el que extraña y echa de menos. No, pero en todo el mundo, no sé por qué, tiene un apego a la materia.
La materia es la materia, Lucy, siempre ha sido así.
La materia.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos, todavía no hemos llegado a la mitad del camino, así que nos queda un buen rato para compartir con ustedes. Gracias por la sintonía.
Gracias a ti. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Comentan médicos cubanos en Miami sobre la alerta de cólera en Cuba que emitió el Departamento de Estado.
Sigue crítico al estado de salud del economista cubano y exprisionero político Oscar Espinosa Chepe.
Pedirá el abogado del soldado Bradley Manning un indulto al presidente Barack Obama para su cliente.
Y una fosa encontrada en México podría contener los restos de algunos de los 12 jóvenes secuestrados en mayo en un céntrico bar capitalino.
Seguidamente las informaciones. El alerta de cólera en Cuba que emitió el Departamento de Estado a los estadounidenses que visitan la isla generó comentarios de médicos cubanos en la ciudad de Miami. Jorge Río Pedre nos informa.
Hasta ahora lo que era un secreto, pues ya es una noticia oficial. Hay cólera en Cuba y lo hay en toda la provincia y es extraordinariamente contagioso.
La alerta de cólera en Cuba emitida por Estados Unidos viene precedida por un informe de la Organización Panamericana de la Salud que cita casos en Italia, Venezuela y Chile de personas que contrajeron la enfermedad en la isla.
Bueno, también hay noticias de fuentes independientes, de periodistas independientes dentro de la isla y de médicos de dentro de la isla que han reportado que además del cólera existen otras epidemias, entre ellas dengue, que es una infección contagiosa, hepatitis viral, y por supuesto todo esto conlleva alto riesgo para la población, tanto en Cuba como en los Estados Unidos. Unidos.
Yo he visto casos importados aquí desde hace un año y tuve casos que vinieron con el cuadro y estuvieron ingresados en el Metropolitan Hospital.
Medios de prensa dan cuenta del temor oficial a que los brotes de cólera puedan perjudicar la industria turística.
El turismo, y yo diría que también la principal fuente de divisa del país, que en estos momentos consiste en los viajes de cubanos que van desde los Estados Unidos hacia la isla. Y también pues las condiciones propicias por el calor, las altas temperaturas para que la enfermedad se propague con más prontitud.
Desde el punto de vista de ambiental, uno sabe que no hay las medidas apropiadas del diario vivir para combatir la enfermedad, que la higiene personal. Todo el mundo sabe que en Cuba no se puede dejar un jabón para servicio público porque se lo llevan. No puede dejar papel de baño porque se lo llevan. Entonces, porque no lo tienen en sus casas.
Mientras tanto, el gobierno de Cuba parece que prefiere guardar silencio y referirse a los síntomas del cólera como meras enfermedades diarreicas agudas. Jorge Río Pedre, Martín Noticias.
Es crítico al estado de salud del economista cubano y exprisionero político Oscar Espinosa Chepe. Así lo dijo a Radio Martí su esposa, la periodista independiente Miriam Leiva.
Bueno, Oscar está bastante enfermo. Él vino para Madrid con la aspiración de, bueno, poder mejorar su crónico y grave estado de, o sea, del hígado, pero bueno, parece que no ha habido posibilidades. Se ha hecho aquí, realmente los médicos han hecho todo lo que han podido, pero ya no tenemos muchas esperanzas de que haya posibilidades de que él mejore. En estos momentos él está en un estado crítico y ya hoy mismo esta tarde ingresó nuevamente en el hospital. Llegamos a Madrid el 11 de marzo y ya el día 12 él estaba en el hospital ingresado. Le han hecho muchos tratamientos, estudios y análisis, e incluso la semana pasada estuvo en ese hospital desde el lunes hasta el viernes para hacerle todavía investigaciones, ¿no? Pero ha seguido deteriorándose su salud, bajando mucho de peso, muy decaído físicamente. Ya el problema del hígado se le empezó a detectar en 1984, que empezaron las investigaciones y dio que había sido una brucelosis, enfermedad de los animales, ¿no? Y le pusieron tratamiento, pero ya ese hígado quedó muy lesionado y en el año 2000 el médico dice que ese hígado ha ido evolucionando hacia una cirrosis hepática, que en el año 2003, cuando él es llevado a prisión, pues se encadena un proceso muy fuerte de desgaste físico que se le veía ya desde que él ingresó al poco tiempo estar en Villa Marista, en el cuartel general de la Seguridad de Estado.
Activistas de los derechos humanos informan que el afamado diseñador polaco Jerzy Janiszewski dedicó su más reciente trabajo al 25 aniversario del Movimiento Cristiano Liberación, organización fundada en Cuba por Osvaldo Paya.
Janiszewski, autor del famoso logo del sindicato Solidaridad, también ha diseñado el cartel promocional de El Camino del Pueblo, iniciativa del Movimiento Cristiano Liberación, cuyo objetivo es la transición hacia la democracia en Cuba.
Una nota en la página osvaldopaya.org agradece la solidaridad del diseñador polaco con los derechos humanos en Cuba. Y recuerda que el Movimiento Cristiano Liberación estará arribando el 8 de septiembre a su 25 aniversario.
Añade que en ese cuarto de siglo de acoso, cárcel, destierro y hasta el asesinato de sus miembros, el Movimiento Cristiano Liberación no ha dejado de trabajar para que todos los derechos sean reconocidos y respetados en Cuba.
El abogado del soldado estadounidense Bradley Manning aseguró que pedirá un indulto al presidente Barack Obama después de que su cliente fuera sentenciado a 35 años de cárcel. Alberto Pimienta nos informa.
El abogado defensor de Manning asegura que su cliente fue expuesto a severas condiciones sin necesidad.
Ha sufrido lo que en este momento es evidente para todos, un cargo sin bases de ayudar al enemigo que en un momento llevaba un castigo de pena de muerte y después cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional.
Manning enfrentaba la posibilidad de recibir como castigo 90 años en prisión. Los fiscales pedían por lo menos 60 años, asegurando que esta condena sería ejemplar y prevendría que otros miembros de las Fuerzas Armadas siguieran sus pasos. La defensa sugirió que 25 años eran suficientes para que el soldado pudiese reconstruir su vida. Pero no satisfecho con la sentencia, el abogado dijo que le pedirá un indulto al presidente Obama.
A principios de la semana que viene voy a presentar, de parte de mi cliente, el soldado de primera clase Manning, una petición que será dirigida por medio del secretario del ejército hacia el presidente, una petición para que el presidente le otorgue un indulto al soldado Manning.
El soldado ha estado detenido por más de 3 años, tiempo que será descontado de su sentencia. Manning tendrá que cumplir un tercio de la misma antes de ser elegible para libertad condicional. El material que Manning le entregó a WikiLeaks detallaba desde la estrategia militar estadounidense en Irak hasta miles de cables diplomáticos del Departamento de Estado. Esta fue la filtración de documentos más grande en la historia del país.
Exactamente a las 6:38, el procurador de Ciudad de México, Rodolfo Ríos, anunció que fueron localizados restos de al menos 7 personas en una fosa cercana a la capital. Investigan si son de los 12 jóvenes secuestrados en mayo en un céntrico bar capitalino.
Ríos dijo que debido a las condiciones en que se encuentran los cuerpos, no es posible verificar las identidades y es necesario esperar al menos 2 días para los resultados de análisis de ADN que confirmen si se trata de los jóvenes raptados.
Según Ríos, la Procuraduría General de la República de México llegó en la tarde del miércoles a la zona y detuvo a 2 lugareños que se encuentran cerca o se encontraban cerca del lugar de esta fosa clandestina.
En junio, una organización civil capitalina ofreció una recompensa equivalente a unos $750,000 por la información de los secuestrados, el más joven de los cuales tiene 16 años y el mayor 35.
Más de América Latina, un ex militar salvadoreño reclamado por España por la matanza de 6 sacerdotes jesuitas en 1989 fue sentenciado este jueves por un tribunal federal de Boston por haber violado las leyes de inmigración de Estados Unidos.
Inocente Orlando Montaño, de 70 años, había vivido en la zona de Boston durante una década, cuando fue detenido el año pasado por haber realizado declaraciones falsas en sus documentos de inmigración.
El gobierno federal sostiene que el acusado negó haber servido en una unidad militar y ocultó ser uno de los 20 salvadoreños procesados separadamente en España por su presunta participación en la matanza.
El ejército de Israel informó que 4 misiles fueron lanzados desde el sur del Líbano al norte de Israel y que uno de ellos fue interceptado por su sistema de defensa antimisiles.
El ejército israelí dijo que un cohete fue interceptado por el sistema de defensa antiaéreo del país, Domo de Acero. Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad por este ataque. La policía dijo que los cohetes cayeron en una zona abierta cerca de la ciudad fronteriza de Nahariya sin causar heridos.
La Agencia Estatal de Noticias del Líbano informó que desconocidos dispararon 3 cohetes desde la aldea de Hush, cerca de la ciudad de Tiro.
El sur del Líbano, una zona de combates encarnizados entre israelíes y la guerrilla libanesa de Hezbollah en el 2006, es considerado un bastión de Hezbollah. Exactamente las 6:40 de la mañana. Bueno, mis amigos, aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Resultado de la pelota profesional de Grandes Ligas con Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Habitual comentario que nos brinda Alcibiades Hidalgo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del Estelar Interactivo de Martí, Avanza Cuba, en su edición especial Educación, Mitos y Futuro. Avanza Cuba, con la participación de importantes figuras desde la isla, así como un panel con autoridades de la educación en el sur de la Florida. Avanza Cuba, Educación, Mitos y Futuro. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 8 de la noche por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Porque han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Más del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones en la altura sobre la región occidental de Cuba se ha movido sobre la península de Yucatán y continúa interactuando con una hondonada que se extiende hacia el sur sobre el Golfo de Honduras y que está provocando actividades, chubascos y tormentas eléctricas sobre Honduras y Nicaragua. El disturbio del nordeste del Golfo de México no ha tenido desarrollo alguno, de manera que continuarán las condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba y el sur de la Florida. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublados en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, oriental y central, poco en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Yaciel Puig continúa impresionando a sus seguidores en su primera temporada en las Grandes Ligas de Béisbol con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, novena que no gana una Serie Mundial desde el año 1988. Ayer jueves concluyó en el Marlins Ballpark de esta ciudad de Miami la serie de cuatro partidos entre los Dodgers y los Marlins, y el equipo de casa ganó el lunes, pero perdió en los siguientes tres días, incluyendo el fracaso del martes, en el cual Puig decidió el encuentro con un jonrón kilométrico en la parte alta de la octava entrada. Ayer jueves no fue la excepción, y el jardinero derecho de los Dodgers conectó una línea larga que por solo dos pies no se fue de jonrón sobre los 418 pies del jardín central. En ese encuentro, que terminó por la vía de la lechada a favor de los Dodgers, 6-0, Puig, además de su tubey, impulsó una carrera y anotó otra. Hasta el partido de ayer jueves, el ídolo del poblado de Palmira, en Cienfuegos, batea para un promedio ofensivo de 346, con 17 dobles, 2 triples, 12 jonrones y 29 carreras impulsadas. En 71 juegos con los Dodgers, el corpulento pelotero de la mayor isla de las Antillas ha conectado 93 hits en 269 turnos al cajón de bateo, anotó 50 carreras y su slugging es de 558. En conversación con martinoticias.com, Puig dijo que está feliz de poder estar con una gran organización y que se llevaba muy bien con los jugadores y la gerencia. Puig le deseó mucha suerte a su coterráneo José Dariel Abreu, quien se escapó de Cuba hace dos semanas y pudiera firmar un contrato por unos 50 millones de dólares para jugar en las ligas mayores. También Yaciel tuvo frases de elogios para uno de los grandes prospectos de la pelota cubana, el camarero de Cienfuegos, Johan Moncada, quien con solo 16 años de edad debutó en las series nacionales con buenos números ofensiva y defensivamente alrededor de segunda base. Hasta la llegada de Puig, a principios de junio pasado a los Dodgers, el equipo de Los Ángeles estuvo en el frío sótano. Sin embargo, con la ayuda en parte de Yaciel, actualmente Los Ángeles está cómodo en primer lugar en la división del oeste del viejo circuito, con 75 victorias y 52 derrotas, ventaja de 9.5 juegos sobre el equipo de Arizona. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias que estamos procesando. Comentan médicos cubanos en Miami sobre la alerta de cólera en Cuba que emitió el Departamento de Estado, y sigue crítico el estado de salud del economista cubano y ex prisionero político Oscar Espinosa Chepi.
Estamos en contacto en la mañana de hoy, como de costumbre, a esta hora con Alcibiades Hidalgo. Alcibiades, muy buenos días y bienvenido.
Gracias, saludos a ti y a los oyentes.
¿Qué tema nos ocupa hoy, Alcibiades?
Siria sigue siendo un tema de extraordinaria actualidad, hoy por dos razones. Por una parte, sigue la oposición del gobierno sirio, el gobierno de Bashir al-Assad. Sí. Iba a decir, Hafez al-Assad es el padre que también pasó largo tiempo en el gobierno. Pues bueno, la familia Assad se sigue negando a que haya una investigación de lo sucedido en Damasco, un hecho que ha asombrado al mundo entero. donde se reportan más de 1.400 muertes por un ataque químico en plena capital de Siria. Sí. Y simultáneamente hoy ha habido un informe de dos agencias de la ONU que es realmente impresionante. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, en un comunicado conjunto han subrayado que llega ya a 1 millón de niños los refugiados que han huido del país durante estos dos largos años de guerra. Increíble. Una cifra realmente impresionante.
Sí, señor.
Se trata, dicen estas agencias de la ONU, de la mayor operación humanitaria de la historia de Naciones Unidas, y que es algo realmente importante. Es decir, prácticamente sería algo que supere incluso a la ayuda prestada a los palestinos durante años en el caso de Naciones Unidas. Ha habido, como se sabe, oleadas de refugiados a países vecinos.
Sí.
Todos los países vecinos de Siria, Jordania, Líbano, Turquía, Irak, pues han visto la llegada de miles, de cientos de miles de refugiados. También Egipto. Y hay muchos refugiados sirios ya en otras partes del mundo, como Europa. Sí. Y el norte de África, según la UNICEF y la ACNUR. Es algo realmente que va más allá de todas las expectativas cuando este conflicto comenzó hace más de 2 años. Simultáneamente, pues está ahora el conflicto de si permite el gobierno sirio o no que se inspeccionen las zonas de Damasco donde fueron utilizadas armas químicas. Ya la evidencia de esto pues salta a la vista por todas partes. Son muchos los testimonios, muchas las grabaciones, y está emergiendo realmente un espectáculo de horror.
Y esas armas químicas fueron usadas básicamente en zonas rebeldes, ¿no?
Bueno, fueron usadas contra barrios donde estaban predominando las fuerzas rebeldes. Ya se sabe que fue mediante el uso de la artillería y también de cohetería, y que además eso se ha seguido bombardeando esos barrios, esas zonas se han seguido bombardeando. Esta mañana ha habido una noticia de última hora prácticamente, en que el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que había hablado con el secretario de Estado John Kerry y que ambos habían concluido que tenían un interés común para pedir una investigación independiente de Naciones Unidas. En realidad, en el Consejo de Seguridad no hubo un acuerdo fuerte sobre este tema, lo cual ha permitido que el gobierno de Assad pues ponga peros a esta inspección.
Gracias, Alcibiades, magnífico día para ti, buen fin de semana, el lunes estaremos de regreso.
Seguramente.
Sí, gracias. Exactamente a las 6:52 de la mañana, por acá, de regreso con Lucy.
Pues muy buenos días, Oscar. Estábamos hablando que me quedé distraída y no sabía que se nos había acabado el tiempo de Pistorius, que como todos sabemos, el atleta sudafricano, Oscar, se llama igual que tú.
Qué bueno, felicidades.
Acusado del asesinato de su novia, la modelo Riva Steenkamp.
Sí.
Está negociando un acuerdo para solucionar lo que es la demanda civil que ha interpuesto en su contra la familia de la chica. Las negociaciones de Pistorius, que el próximo mes de marzo, ya sé que hay que esperar el año que viene, afrontará un juicio por la vía penal.
Sí.
Y ha sido confirmado por los abogados de ambas partes en declaraciones publicadas hoy. Los padres de la modelo son personas pensionistas que vivían de lo que ganaba su hija, que era una modelo pues reconocida, y era la que los mantenía, los apoyaba. Sí, decía, son personas retiradas, pero tienen su retiro, tampoco son personas que estén indigentes, y más en Sudáfrica. Uh-huh. Pero en este caso, ellos quieren, bueno, una recompensa, una indemnización, eso es normal, por la pérdida de su hija. Entonces, parece que va a comenzar lo que le llaman un juicio civil.
El juicio civil.
Entonces, Pistorius quiere alcanzar un acuerdo antes de que se emita el veredicto del juicio penal. Quiere que esto pase antes del juicio, penal, uh-huh. que se que planea que durará del 3 al 20 de marzo del 2014.
Un poco recapitulando de los hechos, él mató a la novia o a la... Bueno, dice que en una situación que de confusión, ¿no?
Sí, bueno, como todos sabemos, este señor que ha sido un deportista extraordinario, al que le faltaban las dos piernas, que corría, le faltan, claro. Néstor me está corriendo, tiene razón,
todavía, claro.
y siempre fue el primer atleta con las dos piernas amputadas que participaba en Juegos Olímpicos.
Juegos Olímpicos, sí.
Es un chico que ha sido notable, yo que las entrevistas que he visto acerca de su vida, es que no te parece un muchacho asesino, evidentemente.
Sí,
pero bueno, lo que se prueba es que dice que él pensó que era un intruso que había
entrado
en la casa.
Sí.
Y le disparó. Así que tiene 26 años este muchacho, así que una vida... Como te voy a decir, cercenada, y la de ella también, que era una chica de 29 años.
Claro, claro. Hay una realidad. Bueno, no hubo testigos. Es su palabra contra la palabra de nadie.
Sí, él dice entonces, que es un accidente.
Claro, entonces, ¿quién va a probar lo contrario?
Entonces, bueno, tú sabes que existe mucho la ciencia forense que analiza y por detalles que desconocemos.
Exactamente.
Es posible que desde... hacen con maquetas, desde donde fue lanzado... los disparos, todas estas cosas pueden llegar a crear pruebas o a llegar a una conclusión. Lamentablemente, pues, la carrera de este chico, pues, los padres lo siguen alentando, tú sabes, a que siga entrenando.
Exacto, sí.
Pero la de la muchacha, una chica preciosa, así que no se sabe lo que va a pasar. Ahora, lo importante es que él quiere que la demanda civil se haga y se cierre
antes que la penal,
bueno. Y ahí hay envuelto una demanda millonaria.
Sí, claro, claro, definitivamente.
Así que vamos a ver qué pasa con él.